Es la señal de un nuevo día.
Hora cero en la República Argentina.
7:50. Una señal.
¿Terminó?
La casa invita.
Seguí la señal y quédate en sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 7:50.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
El cielo está nublado en la ciudad de Buenos Aires, humedad 85%, temperatura 19 grados 2 décimas. En las últimas 24 horas hubo 10 muertes y el total de fallecidos es de 403 personas. Además, el Ministerio de Salud confirmó 474 nuevos casos y 9.238 contagiados en todo el país. El récord de infectados se concentra en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad continúa siendo la jurisdicción más afectada por el virus, pero en los últimos dos días, la provincia casi duplicó la cantidad de casos que se habían registrado el lunes pasado. En el resto del país, solo Chaco registró 35 nuevos contagios, además de Río Negro y Córdoba, donde hubo dos. Hasta el momento hay 1.551 positivos en las villas de la ciudad de Buenos Aires y 15 personas fallecieron. Tras la reunión con Alberto Fernández y Larreta, Axel Kicillof aseguró que mañana habrá un encuentro de los equipos técnicos para seguir evaluando la continuidad de la cuarentena.
En medio de todo esto yo todos los días tengo contacto con Larreta porque tenemos que coordinar acciones, tanto de controles como de tráfico. Son montones de cosas y lo estamos haciendo muy bien. Después, obviamente, en la provincia de Buenos Aires tenemos diferentes características que en la ciudad. Y bueno, y si crecen los contagios, será más restrictivo.
En tanto, la ministra de Gobierno de la provincia, Teresa García, dijo al aire de las 7:50 que la cuarentena seguirá tal cual.
La siguiente fase de la cuarentena, estimo yo, en la provincia de Buenos Aires al menos, va a seguir siendo tal cual, con muchísimo control sobre el transporte público, evitando que la gente de la provincia de Buenos Aires se traslade a la ciudad de Buenos Aires, que es donde está el principal foco de infección. La provincia de Buenos Aires tiene la mirada puesta en la actividad industrial y el mantenimiento del empleo, mientras que la ciudad de Buenos Aires tiene la mirada puesta en la cuestión comercial. Para nosotros no es objetivo prioritario.
El Senado sesionará este jueves a las 14 para tratar temas de la pandemia. Se debatirán tres proyectos de ley que cuentan con media sanción de diputados y que son la protección al personal de salud, los beneficios especiales y la regulación del vínculo jurídico entre la Cruz Roja Argentina y el Estado Nacional. Enfermeros del Hospital Ramos Mejía reclaman insumos de protección y el ingreso de personal. En diálogo con el informativo de las 7:50, el delegado Claudio Gómez advirtió que no recibieron camisolines adecuados, mamelucos ni escafandras.
Queremos reclamar que nos escuche la gente del Ministerio y del Gobierno de la Ciudad, que nos provean protección personal como corresponde. Ayer nos llegaron camisolines que no tenían ni mangas, con fallas, de la misma manera que hasta ahora no nos entregaron los mamelucos para las áreas de internación cerrada, ni tampoco nos enviaron las escafandras que corresponderían para la asistencia de un COVID. Necesitamos urgente 50 enfermeros en el hospital. Tenemos muchos compañeros del hospital infectados, ¿viste? 8 enfermeros y 3 médicos. Y tenemos una docena de enfermeros en situación de sospechoso.
Avanza el operativo del Plan Detectar. El intendente de San Martín, Fernando Moreira, se refirió a los testeos masivos que realizan en la provincia para detectar nuevos casos y frenar los contagios.
La necesidad de llegar antes, ¿no? De llegar antes porque hay gente que por algunos motivos no acude al sistema sanitario porque o tiene síntomas leves, entonces los transita en la casa y no acude rápidamente al sistema sanitario, que es la recomendación, y puede estar contagiando su grupo familiar, su barrio. Entonces es importante llegar antes y evitar el contagio y la propagación del virus.
Movimientos populares marchan este jueves por una cuarentena sin hambre. La concentración en la zona del obelisco será a las 10 de la mañana, según informó a las 7:50 la delegada del Frente de Organizaciones en Lucha, Marianela Navarro.
En el día de mañana los movimientos sociales vamos a concentrar a las 10 de la mañana en el obelisco para manifestarnos en primer lugar frente al grupo Luzardi, uno de los grupos económicos señalados por intentar vender con sobreprecios el alimento al Estado Nacional. Luego nos vamos a manifestar frente a la Secretaría de Comercio Interior y a la 1:00 p.m. vamos a estar frente a las puertas de Desarrollo Social. Exigimos una cuarentena sin hambre. La demanda en los comedores comunitarios en todo este periodo se ha triplicado.
Tucumán. Continúa la búsqueda de Luis Armando Espinosa. Los agentes fueron imputados por la desaparición forzada junto a un vigía comunal. Fue visto por última vez por su hermano el viernes pasado, quien asegura que le dispararon los oficiales luego de que ambos fueran atacados en el paraje El Melcho, al sur de la capital provincial.
Patria grande.
En las últimas 24 horas se registraron casi 20.000 contagios de coronavirus en Brasil, con casi 300.000 positivos. Es el tercer país con más infectados detrás de Estados Unidos y Rusia. En Chile hubo 35 víctimas fatales y 4.038 nuevos casos en un día, por lo que se extendió la cuarentena en el área metropolitana hasta el viernes 29 de mayo.
De afuera.
Hay en desarrollo más de 100 proyectos de vacunas contra el COVID-19. Así lo precisó el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, doctor Jarbas Barbosa.
En este momento tenemos más de 100 proyectos de desarrollo de vacunas. Alguns já encerraram os testes em humanos, alguns já concluíram a primeira fase de los ensaios. A OPF já trabalhado com os sócios internacionais sobre o tema da vacuna para garantir que os países da região tenham acesso à vacuna quando esteja disponível. Não podemos permitir que o acesso à vacuna possa estar relacionado com a capacidade de pago de um país.
Pelota.
Liverpool retomó los entrenamientos. Por ahora las prácticas se realizan solo en grupos reducidos ante la reanudación de la Premier League prevista para el 12 de junio. Hay pronóstico de lluvias y chaparrones para la madrugada y el resto del jueves, con una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 17. En este momento en la ciudad de Buenos Aires, humedad 85%, temperatura 19 grados 2 décimas. Miranda Carrere.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxiconsumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxiconsumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
AM750, programación 2020.
¿Conoces el nuevo programa de las trasnoches de la radio?
¿En serio, no? Me da vergüenza.
Después de Dolina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas
los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible, programa que conducen tres personas desde su propio domicilio. Saludo inmediatamente a Patricio Bartón y a Gillespie.
Hola, amigos, buenas noches. Es por acá. Feliz cumpleaños, Dolina.
Ah,
feliz
bueno, cumpleaños. Ah, ¿esto es para mí? Ah, qué notable, sí, bueno, no se hubiera molestado, muchísimas gracias.
Bueno, ¿recibió el regalo que le mandamos?
Sí, me encantó.
No se asuste, es un salamín, ¿eh?
No, por favor.
No se le ilusione.
Pero antes de abrirlo, lo tanteé.
Sí.
Y, pero era un salamín.
Sí, claro.
Quiero agradecer a todos los que me saludaron hoy.
Mire, yo,
amigos, parientes,
¿parientes?
De la radio, no, parientes no, en realidad.
Ah, me parecía raro, pero bueno.
Alguno que otro.
No, mire, estuve toda la mañana reunido con las autoridades de la radio a través de las redes.
Sí.
Y me pidieron, por favor, que lo saludara efusivamente y que le transmitiera que están muy satisfechos con su desempeño, ¿no?, en general.
Pero caramba. No, a mí personalmente no me saludó nadie de la radio, menos algunos que sí me saludan. Bien, ¿qué novedades tenemos hoy, querido Barton?
Bueno, yo estuve de quehaceres domésticos, estoy pintando el lavadero.
Ah, ¿sí? Qué bien, sí. Qué creativo.
No, creativo no, estoy pintándolo de blanco.
Bueno, pero qué bien, qué buena energía.
Que pintar el lavadero.
Qué energía, qué positividad, qué bien.
Sí, absolutamente. La etapa inicial de pasar la lija.
Sí, eso es demoledor.
Me da pereza. Ahora yo le pregunto, ¿se puede pintar?
A mí me parece que no sirve para nada pasar la lija, que basta con meterle la pintura arriba y chao, viejo. ¿Qué tanta lija, qué tanto enduido, qué tanto antióxido? Usted cuando tiene que pintar, yo soy de esa política, ¿eh? Mojar el pincel, pero bien.
Sí, abundante.
Abundante, y listo, con una mano tiene que estar también.
No,
¿qué le va a poner una mano arriba de otra? ¿Qué es eso? Para mí no.
Es que después se le descascara eso.
Eso es lo que dicen todas. Todas las viejas dicen, se va a descascarar. ¿Qué se va a descascarar? ¿O qué me importa?
Sí, porque pesa, la capa de pintura pesa más que la que estaba puesta. Entonces se descascara eso.
Depende también,
además, por ejemplo,
cuidado, depende también la calidad de la pintura, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, sí.
Yo lo que les recomiendo es la pintura que están vendiendo, que es para piletas, que es prácticamente de goma. Y eso pasa por arriba de todo, queda una película de goma. Pero, parece que la pared fuera de goma.
¿Es una pintura para piletas llenas?
No, para pileta vacía. El único problema es que es azul.
Pero escúcheme, a ella sí que se le va la pintura. Tiene que dejar secarla bien.
Sí, porque
sí, bueno, pero
si usted es ansioso, pinta la pileta y la empieza a llenar enseguida, le queda todo el agua celestita.
Ahora, muy bien, yo estaba pensando en usted, Gillespie, el otro día.
Sí.
Porque tengo ganas de empezar a tocar la gaita.
¿La gaita?
Sí, sí, me compré una gaita. Me regalaron para mi cumpleaños una gaita.
Hermoso instrumento, ¿eh?
Ah, es un instrumento muy noble.
Es una orquesta.
Claro, prácticamente usted tiene una gaita, hace cuenta que tiene un órgano.
No, bueno, no es lo mismo porque es muy difícil soplarla y sacarle sonido, ¿no? Porque hay que hacer con el codo.
Sí, eso, hasta ahora yo la estuve soplando por todos los agujeros que encontré.
Sí.
Y no salía ningún sonido.
¿Seguro que es una gaita?
Sí, ¿no será una? Me la regalaron diciendo es una gaita.
Bueno, pero a mí me han regalado cada cosa que nombradas como...
Claro, y te dice, mira esta gaita. Modo...
Por ahí es una bota para tomar vino.
Claro.
Es una gaita, señor.
Bueno.
Es
una flauta con un almohadón.
Yo voy a lo siguiente. Porque un vecino ahí que siempre me... A través de la pared, como no podemos salir de nuestras casas, me dice, mire... la edad para aprender un instrumento musical ya pasó. Bueno, no sabe cómo me puse.
Eso es discutible. Si usted pretende ser un concertista, primer violín de la sinfónica, bueno, por ahí sí tiene que arrancar.
Bueno, si me regalan una gaita es para ser primera gaita.
No, claro. Bueno, pero...
No sé cómo las cuentan.
No, si yo quiero ser... Yo quiero ser Bruno Gelber ahora. ¿Se puede? Claro.
Bueno, sí. Es difícil.
¿Cuántos meses son para tocar como Bruno Gelber?
Sí, Bruno Gelber empezó como a los 5 años a tocar el piano. Desde ese momento no paró.
Porque es lento. ¿A qué la toca bien?
Bueno.
Claro. Es lento, por eso. Pero yo más o menos entiendo las cosas rápido. Y quizá puedo ser, no le digo un Bruno Gelber entero, pero un medio Bruno Gelber.
Claro.
Lo que pasa es que no es solamente entender, sino que tiene que ejercitar. Todo el cuerpo tiene que estar armoniosamente desarrollado para estudiar la técnica de cada instrumento, los dedos, el movimiento de los brazos.
Usted sabe que yo acá tengo justamente de el Mozarteum argentino.
Ajá.
Un dossier donde dice nunca es tarde, bla bla bla, ble ble ble, qué instrumento se puede tocar y cómo después de los 30. Se quiere tocar algo después de los 30. Bueno, nosotros le vamos a decir cómo y qué.
Está bien.
Sí, eso no. Sí. Entonces, primero te tenés que poner de acuerdo, joven borrega, en qué estilo de música querés aprender.
Sí.
Clásica, pop, rock, flamenco. Flamenco puede ser.
Sí. Sí,
las
sí,
palmas pero... toca.
Bueno. Tiene razón lo que dice el informe, porque cada estilo musical tiene sus propias técnicas, sus recursos específicos, su forma de tocar el instrumento.
Claro, el flamenco, por ejemplo.
Claro.
No es lo mismo que tocar la guitarra flamenca que la guitarra eléctrica.
No.
No.
Porque hacen todas esas cosas con la mano colgando.
Todo eso y todas las cosas que tiene que hacer uno también.
Sí.
En su vida, por ejemplo, si usted quiere dejar la guitarra a un costado y empezar a bailar, tiene que poder.
Bueno,
tiene que poder. Y zapate, tararán, tararán, sevillanas eso. Bueno,
claro.
todo eso lo tiene. Para mí, el músico flamenco, tanto sea cantaó, como palmo, como bailaó, tiene que saber todo. Y sí, ya ahí, a los 30 años, estás un poco grande, especialmente si estás robusto.
Bueno, sí, para sobre todo para bailar el taconeando en el escenario.
Claro, ¿no? Taconeando, es peligroso el taconeo, ¿eh? Es muy peligroso. A un primo mío se le salió el taco de un zapato,
sí,
y casi se lo encaja a la cabeza una vieja.
No, bueno, señor. Pero a mí me parece que si uno va a desandar los caminos del flamenco, puede empezar por las palmas. ¿Quién no sabe aplaudir más o menos?
Sí, pero ojo que todos aplauden así.
Sí, no, sí, pero cuidado, muchas veces están a contratiempo.
Tienes que dejar algunas sin aplaudir, y la que vos dejás sin aplaudir, la aplaude el otro.
Claro.
Dos o tres cuerdas, digamos.
Ah,
eso es muy difícil. Hay gente que incluso sufre unos especie de síncopes.
Sí.
Es tan complicado pensar eso que se les recalienta el marote y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando al de abajo que...
No, serio, por favor, concentrémonos en el informe. Que la gente quiere saber que puede tocar no puede el instrumento.
No puede ser que estemos trabajando, está mirando por la ventana a ver quién pasa por abajo. Pero,
además que la gente en cuarentena dice, bueno, a ver, ¿qué empiezo a tocar? Todos tenemos en algún lugar de la casa una flauta guardada.
Sí.
¿Sí?
Sí, vio que...
Pero, ¿flauta de verdad o flauta esa que usted le venden para carnaval o...?
No. La flauta dulce del colegio, la que piden obligatoriamente.
Usted iba al colegio y le daba una... Yo he ido al colegio mucho tiempo y nunca me dieron nada. Iba a decir algo terrible.
A mí me hacían tocar la flauta dulce.
Sí.
No me diga.
Sí, sí, era uno de los mejores.
¿Sabe la que sé tocar muy bien? Lástima que no la tengo acá la flauta.
¿Cuál?
Arde Londres, ¿la conoce esa?
No, yo la conozco. Usted yo no la conoce, Arde Londres. No. ¿Qué es eso? A ver, cántela un poquito.
Es Arde Londres, se incendia, por
favor.
No se ríe, señor. Trae las banderas. Y ahí arranca
no parece tener notas.
Es básica, es muy básica.
Claro, bueno. Dice aquí, ¿sabes leer notación musical, partituras? En caso de que no, ¿estás dispuesto a aprender? ¿Estás dispuesto a salir conmigo? Dice eso,
no, está dispuesto a aprender, sí.
Claro. Bueno, hay que estudiar el pentagrama. Algunos dicen que es como... Uno tiene que hacerse la idea de que, por ejemplo, que es como un alambrado... de alambre de púa del campo,
sí,
cada una de las tiras.
De púa no, porque si usted le pone púa parece que hubiera notas ahí.
Claro, pero un alambrado de campo se van posando pajaritos.
Eso, los pájaros. Qué notable eso,
Qué linda metáfora.
Unos músicos hicieron esa experiencia y después la llevaron al disco.
Sí.
Que después lo quemaron, ¿no? también, leyeron lo que escribía... Iban en tren.
Claro.
Y iban escribiendo lo que leían en el teléfono.
Los pájaros.
Y entraron a la canción. Siempre con mucha esperanza, porque ellos pensaban que los pajaritos iban a poner más o menos a propósito. Sí. Y le cantaba poner... Incluso a veces dos pajaritos juntos. No, qué lindo. Pero no, tocaba cualquier cosa.
No, ¿cómo? ¿Y qué música quedó?
No, claro. Y había muchos momentos de silencio también, porque no había pajaritos. ¿Qué
se parecían al canto de los pajaritos?
Claro. No.
Bueno, cuidado con eso también, ¿eh? Ahora, si usted todavía es niño,
sí,
¿cierto, señor? Usted, señora, señor, son niños... Entonces ya les pueden decir a sus papás, mándame ahora, papaíto, para que yo pueda aprender este instrumento, por ejemplo, la gaita, siendo niño, sí. Y ya cuando la tenga en mis manos será un juguete entre ellas. Y todos dirán, mire ese niño, parece que tuviera un juguete en sus manos.
No, pero cuidado, cuidado con los instrumentos de juguete, porque no. Corrompen el sentido musical.
Sí, porque un no bombo es para de jugar eso. No, pero no, digo, no es
yo
para
tenía, tenía una guitarra de juguete y no suena la
mal
guitarra
hecho,
de juguete.
Mal hecho.
No suena.
Sí, sí. Yo no lo que recomiendo directamente, si van a aprender un instrumento, no se compren un instrumento de juguete, vayan directamente a un instrumento que puedan tocar después más adelante.
De verdad, que se llama
claro.
De verdad. Claro.
Un instrumento de verdad, no esa ahora, guitarra
ahora,
que ven. Sí.
Para ese instrumento, ¿usted tiene limitación de presupuesto o de espacio? Porque también, sí. Usted, para el piano, por ejemplo, hay dos inconvenientes. Sí. Ponele que usted no tenga dinero, bueno, igual tampoco tiene espacio. Entonces, de este modo lo consuela el niño.
Bueno, no lo consuela.
Niño, ¿para qué quieres que tenga yo dinero para comprar un piano si ni siquiera tengo un espacio para ponerlo? O al revés, sí. Niño, ¿para qué quieres que yo tenga espacio si tampoco tengo dinero para comprarlo? O,
sí,
niño,
bueno,
deja ya de jorobar con la gaita.
Sí.
En el caso del piano, bueno, muchas veces hay que caer en los órganos electrónicos que son más portátiles y, sí. Y bueno, y el piano.
Pero el órgano electrónico usted se lo regala a un niño y el sí. Niño toca todos los botones, toca los botones que no le pone los fondos que hay atrás.
Algo alguno genial que empieza.
Bueno,
un poco mejor.
Pero en general tiene una música de fondo, vio que puede poner como un ritmo atrás o cosas.
Ah, bueno, para cosas. Mí todos tendrían los instrumentos automáticos. ¿Para qué los quiere? Si fuera así, usted se compra un tocadisco directamente.
Claro, sí, ya.
Ya, usted le pone el piano, la maraca, qué sé yo. Comprate un tocadisco y pone, qué sé yo, a Pérez Prado.
No, pero ¿sabes qué? Había en una época que a mí me regalaron un camino intermedio, pero plenamente analógico, que es una cítara.
Sí, señor, la cítara paraguaya.
Claro, y que tenía unos papelitos que le iba marcando los puntos en donde tenía que
acá,
tocar la cuerda.
Allá.
Claro.
Bueno, pero eso es de verdad. Lo que no es de verdad es la notación, pero...
Claro.
Como quiera. Después de
todo. Pero era muy básico, pero era musical.
Bueno, escúcheme, acá va a decir una cosa en cuanto consiga abrir la hoja.
Sí.
Lo cual se ha hecho, se ha quedado pegada. Bueno, acá dice, debido a las experiencias que has vivido, a veces, estas son circunstancias en las cuales el hombre grande, la mujer grande, pueden tocar mejor que un niño.
A ver.
En general, ¿sí? serían estas. Ventaja de ser adulto. Bueno, primero el adulto tiene sexo, pero
sí,
es aparte de la música.
Bueno,
debido
sí,
a las experiencias que has vivido,
no.
Sientes la música.
Sí, sí.
¿Me entiendes?
Sí, bueno.
Sientes la música.
Hay que ver, quizás la edad lo ha ido atrofiando.
También, pues yo con el. Conozco cada uno que no le saqué el arroz con leche.
Claro, por eso. Ya se acomodó en una pereza de percepción musical y bueno, ya no, quedó ahí.
Bueno, sin embargo acá dice, es más fácil que interpretes las obras, no simplemente, sino que las reproduzcas con sentimiento, todo así. Nunca supe lo que era. No estudies obligado. Ah, no, si eres mayor, no estudias obligado.
No, claro, claro, sí.
Salvo que ya tu papá sea grande, muy grande, muy longevo, y por ahí te la dé.
No, ¿cómo que?
Claro,
que
estudiar armónico te rompo el alma, igual.
No, señor. No.
Lo que quiere decir que cuando uno ya es grande estudia por placer, porque ya nadie lo controla.
Eso tendría que ser, y después dice, te resulta mucho más fácil aprender los conceptos teóricos.
Y dice, sí, a veces sí, dice, sí, es más fácil.
A ver, dice, teorice acerca de el Apache argentino.
Bueno, no, no. Teoría musical.
Yo en la práctica no lo sé, el Apache argentino, pero en teoría sí, si quiere, si quiere se lo toco en teoría.
A ver, sí, ¿cómo es en teoría?
Es una nota, empieza con un dibujo.
A ver.
Corcheas, pero usted puede, toque un sol, toque un do, toque un si, toque otro do, y le queda... Eso lo toca otro amigo que pues yo teórico.
Ah,
no.
Sí.
Después lo toca en 2x4, es una canción llamada de género tango, pero sin embargo está formulada en forma de milonga. Bueno, tiene tres partes.
Bueno, está perfecto. Toda la teoría la tiene clarísima.
Toda la teoría la sabemos. Ahora, tóquelo, no lo sé.
Bueno, sí, bueno, no. Esa teoría la podemos repetir de cualquiera. Ahora, yo le pregunto ahora que menciona esto de la teoría y la práctica. Por ejemplo, para ser granadero, ¿vio que hay granaderos a caballo que tocan instrumento arriba del caballo?
Sí, cuidado, sí, con eso, ¿eh? Cuidado, sí, no tiene que ir tan ligero. Porque
no.
Poner que toca la gaita, ya que hablamos. O sí, el clarinete, ¿por qué no el clarinete?
Esto, el clarinete lleva la boquilla en la boca.
¡Claro! El caballo por ahí se asusta. Corcovea, sí, te tira del caballo y te tirás con todo el clarinete en la boca. Te lo metes, sí, hasta dónde.
No, ahora, hay que,
boca abajo.
Para hacer eso, ¿hay que ser primero músico y después granadero, o uno es granadero y después ya hace músico?
No sé qué será más fácil.
Hijo.
Si andar a caballo o tocar un instrumento.
Claro.
Yo cuando era chico sabía patinar. Y entonces un compañero que patinaba bien, ¿qué es eso? Y entonces el profesor le quería hacer unas cosas musicales y dice, bueno, pero lo difícil es esto, ¿no? Patinar,
claro.
Lo difícil es esto, zapatear el malambo, ponerle. Bueno, atención que voy a decir otras cosas importantes. El adulto tiene más fuerza.
Sí. Eso sí.
Porque hay niños que no tienen fuerza para tocar X instrumento.
Sí, sí. Lo mismo que la trompeta, por ejemplo, muchas veces a los niños les pesa mucho el instrumento.
Yo toqué la acordeón, claro, de la mano, que piano, pesa 10 kilos, viejo.
Claro.
Pero el adulto es fuerte, y en caso, digamos, de algún incidente con el profesor, no es que el profesor le va a pegar un castañazo así cada vez que se equivoca. No. El tipo te mete un castañazo y bueno, le metes un contragolpe.
No, señor.
Y lo sentás. ¿Qué me venís a...?
Qué bien que aprendió contrapunto, alumno, le va a decir el profesor.
Claro, sí. Bueno, tienes que saber hasta dónde eres capaz de llegar. Sí, eso en todos los órdenes, ¿sí?
Sí, uno conoce sus propias limitaciones, ¿verdad?
Ah, sí. Lo principal es conocer sus... ¿Para qué se pesa uno en la farmacia? Para conocer sus propias limitaciones.
Bueno, esa es una limitación.
Yo peso 81 kilos, ya está.
Eso es una limitación básica. Por ejemplo, usted no podría ser el jockey.
¿Quién?
Usted no podría ser jockey en el hipódromo, no podría montar caballo.
No podría. Eso es una
limitación. Y tampoco podría ser luchador de sumo.
No, ni levantador de peso.
Bueno, entonces al final no puede hacer nada.
Al final no sé para qué vivo.
No puede hacer nada.
Si toca la gaita, no sé, porque ya pasó mi tiempo. Quiero ser jockey, soy liviano. Quiero ser, soy pesado. Quiero ser sumo, soy liviano. Aquí estamos jugando.
Sí, bueno.
No, explícame.
Bueno, sí. Bueno. Descarta eso.
Dice, un instrumento que siempre te ha interesado. Hay que
leer. Sí.
Sí, bueno. ¿A usted cuál le gusta más? Además de la trompeta. O sea, si le dijeran, esta es una pregunta de reportaje.
Sí.
Si a usted le dijeran que tiene que cambiar de instrumento, ¿qué instrumento tocaría?
Pero no vale decir otro de viento.
No, no, de viento no. A mí me encantan las guitarras. Guitarras de todo tipo. Las guitarras de
diosa. La guitarra, no se haga así.
Sí, a mí me gustan las guitarras. Las guitarras eléctricas de todas las formas y colores y épocas me encantan. Si fuera por mí, tendría una colección de guitarras.
¿Y por qué no la tiene? Otra pregunta.
No, bueno, porque no. Tengo que gastar el dinero en otra cosa. Bueno, comer, por ejemplo.
Atención, esto es un dato importante. Tocar un instrumento es saludable.
Sí.
Sí.
Hay varios estudios, vaya a saber hecho por quién, que confirman que la música nos ayuda a mantener la mente y el cuerpo sano. ¿Usted tiene alguna enfermedad? Agarra la gaita. Y chao, santo remedio.
No, no es que se cura con la gaita, señor. ¿No? Pero es verdad que para la salud mental
sí.
Es bueno la música en general, ¿no es cierto?
¿Qué va a ser bueno si casi todos los músicos que conozco están locos?
No, no, pero por ejemplo, personas que tienen depresión se ponen a tocar un instrumento y tocan un montón de música triste.
Yo tengo 13 depresión.
No, no, señor, depresión.
Depresión, señor. Estás deprimido.
Ah, yo creí que uno tenía presión alta. Bueno, cuidado, un instrumento saludable. ¿Cuáles son? Ah, los que favorecen la motricidad, la audición, la percepción, las emociones. Y después están los instrumentos que realmente no te movilizan tanto, ¿no? Como puede ser los platillos.
Sí, es cierto, que tocan una vez en toda una obra.
Claro, el silbato, no sé. Bueno, expectativas. A lo mejor nunca llegarás a ser uno de esos virtuosos que salen en YouTube.
¿En YouTube?
He visto cada sordo en YouTube. Dice, pero ¿qué más da? ¿Cómo que más da? ¿Cómo que más da? Nadie debería tocar un instrumento por los fans, sino porque le llena.
¿Usted le llena qué?
Sí. ¿Por los fans o porque le llena?
No, a mí porque me llena, no, pero...
Porque lo llena, porque dijo recién que tenía que comprar la comida, así que...
Claro. Bueno, no hay idioma más universal que el de la música. Uno, por ejemplo, va a un país y...
Sí.
Se para con el clarinete.
¿Usted va a África?
Sí.
¿Y sin tener que hablar nada? ¿Se entiende?
Claro, porque agarre, saca el clarinete y... O la flauta.
Sí, pero sí. Eso es en un sentido así figurado, pero a la hora de hacerse entender, por ejemplo, usted tiene que conchavar a alguien...
Sí.
Para determinada actividad. Usted, por ejemplo, va a poner en otro país una fábrica de pañuelos descartables.
Sí.
Claro, ¿qué toca?
Esa es la situación. Esa es la situación. ¿Cómo la resuelve si usted no sabe el idioma y, sin embargo, sabe tocar el clarinete? Dígame cómo lo resuelve. Dígame cómo lo resuelve.
El pañuelito.
No, bueno,
no, sí, pero no
lo resolvió bien.
En África no lo conocen tanto.
No, no lo conocen.
No, pero sin embargo, mire, yo entiendo, cuando escucho algo como esto.
Sí.
Sí. Ahí viene el tren, por ejemplo.
Claro, sí. Eso se entiende.
O, no, pero o supongamos
el
otro
tipo que vende manille.
El afilador viene ahora.
Ah, el afilador también.
A ver.
Es un afilador árabe.
Sí, sí. Bueno, pero hay oficios que no se anuncian musicalmente. Por ejemplo, el psicólogo, ¿cómo se anuncia con música? No tiene manera.
Ah, no, claro.
Bueno, pero supongamos que en el caso de...
Usted puede poner letra, ¿no? Poner... Psicoanalícense. Puede ser.
Claro.
Pero...
Supongamos la situación de que usted quiere seducir a una mujer y no sabe hablar el idioma en otro país. Se sienta en el piano y le toca una canción romántica y ella se enamora.
Romántica tiene que ser o directamente que vaya a los papeles.
Bueno, no. Sin decir una palabra. Se sienta en el piano y sin decir una palabra ya la seduce.
No, señor.
No, ¿eso no es?
No.
La mujer ya sabe que uno está buscando alguna cosa.
No, eso no es algo romántico, no es algo que enamore.
Evidentemente es muy directo.
Es demasiado directo.
Bien. ¿Cuál es el primer instrumento que usted le daría a un niño? Como primer instrumento. Primera aproximación al fenómeno de la música.
Puede ser un instrumento de percusión, una maraca.
Tiene mucha razón. La maraca, ¿sabe por qué? Porque es el sonajero. Sí. La maraca es el sonajero. Así que... Acá dice que tocar de oído es más fácil. ¿Es más fácil o imposible?
Claro, si usted tiene oído, sí.
Por lo general es más imposible.
Sí.
Ahora, ¿vio que hay un método que, por ejemplo, le enseñan a tocar el violín sin música, sin instrumentos, sin musicalidad? Que es el método Suzuki.
¿Qué, sin cuerda?
Sí.
No.
Sí, primero sin con cuerda, palos, no. Primero con dos palos.
Ah,
mira. ¿Usted tiene alguno? ¿Le sirve este?
No, señor, por favor.
Vino el profesor de violín, se olvidó un palo.
Como que los niños, el niño aprende primero la mecánica del instrumento, pero separado de la musicalidad.
Está loco. ¿No
vio eso?
Yo lo que he visto también es un piano dibujado.
Sí.
No suena, el piano mudo. Entonces usted pone primero a hacer la cosa con los dedos.
Pero es triste.
Y le digo una cosa.
Pamento con los dedos y toca otro.
Sí. Los japoneses inventaron un piano que toca solo y se mueven las teclas solas.
Bueno, pianola, ¿qué es lo japonés?
Claro. Y usted hace la mímica y el piano toca todo solo.
Eso para mí es lo mejor. Eso es
claro.
Uno hacer como que toca, se compra el piano pianola, aprieta el botón y empieza a tocar. Bueno, pero toca el piano.
Pero discúlpeme, si usted con la mímica puede seguir los movimientos de la pianola, para eso toque el piano.
No, como es mucho, uno toca cualquier cosa.
No, y vos, claro, usted hace cualquier cosa con la mano.
Usted le da cuerda al piano y el piano está solo. Usted tiene su novia que viene y dice, me encanta cómo toca el piano fulano. Claro, un día va a una casa donde hay un piano de verdad.
Claro.
Su novia empieza, ay, dice, toqué Fascination, tocaste. Y el tipo dice, no, la verdad que no. No, dale. Tocala, dice, me la tocas toda la noche. No, dice el tipo, no. Hasta que al final el tipo se arriesga.
¿Cómo se va a arriesgar a eso?
Yo toco por ahí, en una de esas me sale.
¿Pero cómo le va a salir?
No, ni siquiera sabe que es saltar al... poco probable que es el novio.
Sí. No suena, amor, no suena.
Y yo, vamos, pero Jorge, es la corriente, no es... Yo la hago en hago mi versión.
Sí, pero eso no es una versión, eso no tiene música, señor.
Así me hicieron a mí un día.
¿Qué le hicieron?
Nada.
Hubo un arreglador que usted llamó.
No, ¿cómo?
Ah. Porque yo me acuerdo un arreglador que le había mandado un trabajo.
No
había arreglado los temas.
Claro, me dijo, esta es una versión mía. Era otra cosa, pero bueno. ¿Qué les parece si vemos qué opinión tienen las madres, fundamentalmente? Cuidado, para una madre que el chico le salga músico, es una manera de fastidiar a toda la familia.
Sí, pero a la madre le gusta.
Claro que le gusta, pero a la madre le gusta fastidiar a los demás haciendo que su hijo toque. ¡Ay! Dice, tocale a la tía. No, mamá, no me acuerdo.
Le da vergüenza al chico siempre, nunca quiere tocar.
¡Ay, en casa la toca! ¡Tocásela! Bueno, vamos a ver qué dicen nuestras oyentes.
Bueno, mire, hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es @lavenganzaradio, y también al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Recuerden que hay solo texto, y si están en el exterior es 54911 antes del...
Todo lo que ya sabemos, solo lo que bien sabemos.
Todo lo que bien sabemos, o más.
Adelante.
Gabriela Rodríguez dice, los escuchamos desde la ciudad de La Ballena, Puerto Madryn. Nos reímos muchos, a pesar del gobierno que nos debe 2 meses y medio de sueldo, dice Gabriela.
No me diga, ¿dónde trabaja?
Y no sé, debe trabajar ahí para la municipalidad, no sé.
¿Qué es eso?
Bueno, usted está acusando al municipio...
Usted
acaba de decir... ¿Qué es el municipio?
Nuestra no es esta causa.
Dolina en el tango, esta noche me emborracho. Dice, ¿qué chiflado por su belleza? ¿Me comí empanada vieja o escucho mal?
Escuchó mal, pero no es, ahora que pienso es mucho mejor.
Sí.
Le comí el pan a la vieja. Le quité el pan a la vieja.
Claro, pero no, acá dice, mal. Me comí empanada vieja.
Ah, es todavía mejor.
Sí.
Es la mejor versión.
Dice esto...
¿Cómo dice? Me comí empanadas viejas, me hice el Luis Pechador. Perfecto.
Hermoso.
Perfecto.
Esther Quintana dice, les comunico que el soborno... Dice que el soborno a Patricio no dio resultado. Voy a probar con Gillespie, dice. Por favor, le piden al sordo que cante Trenzas.
Trenzas, sí. Otro día que esté mejor. El sordo prácticamente no puede ni...
Igual no recibí el soborno, quiero decirle que soy...
Bueno.
Soy bastante...
Nos promete una torta cuando termine la cuarentena.
Claro. O sea, cuando los sapos críen cola. ¿Qué más?
Bueno, Ana Nieves de Escobar dice, muy feliz cumpleaños. Hay muchos saludos de cumpleaños, ¿eh? También Fernando de Quilmes, que lo saluda.
Bueno, acá tengo una noticia que dice, atención, ¿eh? Porque es algo que tiene que ver con lo solidario, etcétera, etcétera, y además tiene que ver con nuestra compañera Lucre,
¿sí? Sí.
Integrante algunas veces del Trigo Sin Nombre. Acá dice, Más Ciudadana es una fundación que desde 2010 busca ayudar a que niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad puedan completar su escolaridad. En el contexto actual, más que nunca, ello depende de la ayuda que todos podamos darles. Necesitamos comprar alimentos, ropa de abrigo, útiles escolares, productos de desinfección. Ingresá ahora a másciudadanía.org www.cuentos.org.ar y hace tu aporte. Eso es el mensaje de Más Ciudadanía que queríamos hacer.
Muy bien.
Muy bien.
Rigoberto Fredini.
Rigoberto, ¿cómo le va?
Sí. Muy bien, una consulta nos hace, dice, ustedes hacen la venganza cada uno desde su casa y se pregunta por qué en la televisión muestran programas con muchos invitados y conductor de distancia correspondiente y sin barbijo.
Sí, es verdad.
Es verdad.
Ustedes podrían hacerlo así también.
Como perejil en maceta, señor.
Bueno. Sí, en verdad le tiene que preguntar a ellos por qué lo hacen así, no a nosotros por qué no lo hacemos.
Claro.
Hay algunos nosotros cumplimos el protocolo.
Algunos en especial que están muy, pero muy amontonados. Pero lo que yo creo es que a lo mejor son grabados desde otras épocas y otros.
Hay muchos programas en vivo. No. La televisión abierta está haciendo lo mismo.
Miriam Jara. Miriam Jara. Sí. Buenas noches. Desde la lejana Patagonia, Playa Unión, más precisamente, les mando un caluroso saludo y un codo a codo, ya que no puedo abrazarlos. También van besos con barbijos. Bueno, listo. Gracias.
Amigues de La Venganza, soy Adrián Pais. Lo sigo hace más de 20 años. Les quería pedir que me saludaran por mi cumpleaños número 37. O sea que nos escucha desde los 17. Y de paso manguearle un poquito de Heart Can The Sun, Sueño de Juventud. Es de Tres Arroyos,
Muy bien. Refrigeración Dante Gabriel Belizán. Feliz cumple, sí. Feliz cumple. Le deseamos con mi compañera Vicky Acococho desde Tanti, en Córdoba. Dale.
Laura Cañas de La Plata dice, quiero desearle un feliz cumpleaños a Alejandro, negro querido, te admiro profundamente, de verdad sos un grande, te quiero.
Suélteme, Guilespi. Analía Balbarrey, feliz cumpleaños, queridísimo y casi amado Dolina, muchas gracias. Besos a los chicos, Silvina Davini, al ritmo del pan dulce de Rolón. Queremos arrancar la silla de cuajo y tirar a los grupos de riesgo por la ventana. Bueno, haga lo que quiera. A los grupos de riesgo, podríamos.
Sí, puede ser. Inés de Olavarría, bueno, nos saluda también. Dice si pregunta si reflexionamos sobre el valor del abrazo en este tiempo de aislamiento social.
Sí, nulo.
No, como. Señor. Dice Inés, abrazo fraterno.
Joana Bain del Pinar, en Uruguay, me sumo al agradecimiento y aplauso balconero por su incesante ingenio, así que nos aplaude.
Amelia Borgiani, hablando de balconero, dice, a festejar tirando cohetes por la ventana. Muy bien, parece muy bien.
Cecilia de Villa del Parque dice, ¿descubrieron para qué sirven las verduras de plástico? Para guardar la plata adentro, dice.
Claro, por supuesto. Claro. Mary Carrillo desea feliz cumpleaños. Martín Ortiz también feliz cumpleaños. Quisiera escuchar al trío sin nombre tocar Verdi de los Beatles, hablando de que es el cumpleaños. Dale.
Acá Gustavo El Dique de Ensenada dice, sí, como dice Alejandro, el universo tiende al olvido, es justo que Gillespie recuerde al violinista Hernán Oliva y no recuerden a Oscar Alemán, con quien hizo un dúo de guitarra y violín excepcional. ¿Por qué le tocará el olvido a Oscar Alemán?
No, yo creo que es mucho más recordado.
Sí.
Por nosotros especialmente, Oscar Alemán.
No lo mencionamos el otro día, pero bueno.
Sí, no, pero además hemos puesto muchas veces el disco de Oscar Alemán. Bueno, les juro que sí, que nos acordamos más de Oscar Alemán. Rosa Lavena, Los Marcados y... Los Mareados, no Los Marcados. Es un tango que pide Rosa Lavena, muchas gracias. Esther Matías, bueno, Hernán Oliva y Oscar Alemán formaban parte de, digamos, en su grupo seguían la línea, por ejemplo, del Hot Club de Francia y de otros músicos que han andado por aquí y por allá, y que seguían, bueno, el caso de Oscar Alemán, a Django Reinhardt.
Claro.
Claro.
Y Hernán Oliva, Stéphane Grappé.
Claro, que era el
gran violinista.
El gran violinista francés, que tocó muchísimo también. Sí. No solo tocó jazz.
No, tocó música clásica también.
Música clásica y con grandes intérpretes.
Con Yehudi Menuhin tienen un disco
alumno. Y más lejos, hay un disco con Yehudi Menuhin. Sí. Pablo David Palavecino dice que toquen una de los Beatles, Rosa Lavena. Ya le leí su mensaje, Rosa, pero no el de Esther Matías. Toque Felicidades por su cumpleaños. Bueno, listo. Yo no tengo más.
Gabriela de Núñez dice: gracias por la payada que me regalaste el viernes para la obra de teatro que estoy escribiendo. Yo jamás te dije que el personaje se llamaba Marta, y vos lo adivinaste.
Bueno, ahí tiene. Ahí tiene, más a mi favor. Carlos Forteza, Norberto Rudoni, es de Villavoz, Tito de Villavoz, trabajando en seguridad. Feliz cumple. Bueno, Cristian.
Noel León Ocampos, de José León Suárez, también le decía un feliz cumpleaños.
Bueno, los regalos, por favor, ¿pueden dejarlos en la radio?
Pero si no, sí, no puede salir, la gente no puede llevarlo, el regalo, claro, a la radio.
Entonces que no venga tanto, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños.
Señor, por favor, pero es la intención.
No vamos nada.
Si no, podemos dar un número de cuenta bancaria y que,
claro,
la gente pueda hacer.
Claro, hacen depósitos allí.
Claro, una transferencia.
Al número 63955.
Muy bien. Bueno, si le parece, hay que hacer una pausa.
Por favor, adelante.
7:50.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0810-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
7:50.
AM750. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, como ustedes, nosotros a través de AM750, pero también conectados en las redes sociales. En el Facebook nos encuentran como arroba La Venganza Radio y también en el WhatsApp de los oyentes pueden escribir texto al 6585-5580.
Hablaremos hoy de tres profetas precoces, parece un trabalenguas. Contaremos milagros precoces de tres infancias importantes, la del profeta Mahoma, la del Buda y la de Abraham. El último hijo de Abd al-Muttalib se llamaba Abdala y fue el padre del profeta Mahoma. Abdala se casó con una hermosa mujer llamada Amina. Abdala era el hombre más lindo de la Meca y todas las muchachas de la ciudad querían tenerlo por esposo. Dicen que 200 doncellas murieron de pesar porque estaban enamoradas de Abdala el día que se casó. Abdala no tuvo la suerte de recibir a Mahoma porque murió antes del nacimiento. No dejó ninguna herencia más que, bueno, bastante, 5 camellos y una esclava. A lo largo de la gestación ya aparecieron en el seno de Amina señales prodigiosas que anunciaban la grandeza del hijo que esperaba. Un día oyó una voz que decía: el hijo que esperas llegará a ser el señor y profeta de su pueblo. En el instante del nacimiento se produjeron una serie de milagros. Brilló una luz intensa sobre el mundo entero. Con prodigiosa clarividencia, Amina vio las siluetas de los camellos de Bosra a 1000 kilómetros de distancia y las calles y los focos de Damasco como si se encontrara allí mismo. Los palmares de Yathrib estaban iluminados notablemente. El fuego sacro de los templos de Zoroastro en Persia se extinguió. El lago Sarwa volvió a sus secretas fuentes, dejando seca la cuenca. El Tigris inundó las tierras vecinas. El palacio del Khosrú, el rey de Persia, se conmovió hasta sus cimientos. Los jin, que eran una especie de demonios, fueron expulsados por los ángeles puros y arrojados a las profundidades del mar. Los jin son los que están también en la botella de genios. Jin se llama, son unos ángeles más bien malos. Bueno, apenas nació, Mahoma dio muestras de precocidad. Por ejemplo, tomó un puñado de tierra, miró al cielo y bendijo a Dios. Nació ya circunciso, estoy enumerando. Las comadronas tampoco necesitaron cortar el cordón umbilical. Ya el profeta nació con todo resuelto. Los ángeles bajaron del cielo en gran número y lo lavaron ante el estupor de las mujeres que se habían contratado para eso, ¿no? Amina estaba muda de asombro y temor. El abuelo del profeta Abd al-Muttalib dio una gran fiesta a los príncipes coreichitas el séptimo día después del nacimiento. Y allí lo presentó como la naciente gloria del pueblo y le dio el nombre de Mohamed. Amina le buscó una nodriza. En aquella época muchos beduinos, pero muchas beduinas, iban a la Meca para ofrecerse como madres de leche. Buscaban preferentemente los hijos de los ricos. Un huérfano de familia pobre, desde luego, no tentaba a nadie. Sin embargo, Halima, esposa de un pastor no a Arima la madre, sino a Lima, la esposa de un pastor que no había encontrado otro niño, aceptó a Mahoma y lo llevó a las montañas de su tribu a pocas jornadas de la Meca. Y siguieron los milagros. En el viaje desde la Meca, la mula que transportaba a Mahoma fue milagrosamente dotada del don de la palabra y proclamó en voz alta que llevaba sobre su lomo al más grande de los profetas. Las ovejas se inclinaban al paso del recién nacido. A los 3 meses, Mahoma ya se sostenía en pie. A los 7 meses, corría. A los 10, sí, jugaba con los niños al arco y la flecha. Al mes siguiente, ya podía conversar con la gente mayor y mostraba una sabiduría que dejaba atónitos a cuantos le oían. Cuando Mahoma salía de noche de su tienda, 3 estrellas descendían del infinito azul y lo protegían. Sus amigos declaraban haber visto crecer la hierba en la ardiente arena donde él pisaba. Tales prodigios inspiraron temor a Halima, la muchacha que lo cuidaba, y también a su esposo, que era pastor. Y decidieron llevar a Mahoma a la Meca y devolverlo a su mamá. Le dijeron que temían que todo lo que sucedía fuera obra del demonio y que no podían seguir cuidando de aquel chico tan precoz y milagroso. Otro precoz, Siddhartha Gautama, el Buda, señores. Hay una variedad muy importante de fuentes biográficas sobre la vida de Siddhartha, que a veces entran en conflicto, naturalmente, ¿no? La mayor parte de los investigadores coinciden en admitir que quien iba a ser Buda nació probablemente en abril-mayo del 558 a.C. en Kapilavastu. Era hijo de un pequeño rey, Suddhodana, y de su primera esposa, Maya. Se casó a la edad de 16 años. Abandonó el palacio a los 29 y tuvo el supremo y completo despertar en abril-mayo de 523 a.C. Pasó el resto de su vida predicando y murió en noviembre del 478 a.C., a los 80 años. Bueno, pero esta historia no dice mucho. Quiero decir, la biografía de Siddhartha es otra manera de empezarla, ¿no? Empieza en el cielo. Allí termina la historia de muchos, bueno, la de Siddhartha empieza allí. Es que se ha dicho que el futuro Buda, el Bodhisattva, el ser despierto, había elegido sus padres él mismo antes de nacer. Eso es ser precoz realmente, imagínense. Bueno, su concepción había sido sin mancha. El Bodhisattva había penetrado en el costado derecho de la mamá Maya bajo la forma de un elefante de 6 colmillos. Las versiones antiguas dicen que se trató de un sueño de su madre. Y la gestación fue, por lo menos, yo diría, extraña. El Bodhisattva permaneció en un cofre hecho de piedras preciosas dentro de la madre. Era como un palacio dentro de su madre, y ahí vivía él. Pero no en la matriz, atención. 10 meses lunares más tarde, nació Siddhartha. Su nacimiento se produjo en el jardín. La madre se abrazó a un árbol y el niño surgió de su costado derecho. Apenas nacido, el Bodhisattva dio 7 pasos mirando al norte y lanzó el rugido de un león. Y al mismo tiempo exclamó: «Soy el más alto del mundo, soy el mejor del mundo, soy el primogénito del mundo. Este es mi último nacimiento. No habrá para mí en adelante ninguna nueva existencia. Vengo a dar término al dolor, a la enfermedad y a la muerte». Buah. Todo eso ni bien nació, ahí no va. Varios milagros ya venían anunciando el acontecimiento. Por ejemplo, al ser presentado en un templo brahmánico, las imágenes de los dioses se alzaron de sus lugares y cayeron a los pies del Bodhisattva. Y esas mismas estatuas cantaron un himno en su honor. Ahí está la cosa.
No, ya más que eso.
Me acabo de convertir al budismo, amigos. Sí, señor. El niño recibió de su padre el nombre de Siddhartha, que quiere decir fin logrado. ¿Qué haces, fin logrado? Les decía. Al ser examinado su cuerpo, se reconocieron los 32 signos fundamentales y los 80 secundarios del gran hombre, el Mahapurusha, en sánscrito. Mahapurusha quiere decir maja grande, Purusha hombre, está muy lindo Purusha hombre. ¿Qué hace Purusha?
Bueno.
Y se declaró entonces, al reconocer todos estos signos, que iba a llegar a ser soberano universal, o sea, Buda. Un anciano rishi, Asita, voló por los aires del Himalaya hasta Kapilavastu, pidió ver al recién nacido, lo tomó entre sus brazos y el pequeño lo saludó con un discurso. Nada de sonrisita, de ¡ah, pa! No, el tipo lo saludó con un discurso. Queridos amigos, queridas amigas, tengo el agrado de dirigirme a ustedes para celebrar una jornada inolvidable, la de mi nacimiento. Bien, cosas así le habrá dicho. Último profeta, el patriarca Abraham. El rey Nemrod, comienza la historia ya citando a otro, que es Nemrod, allá en tierras mesopotámicas. Nemrod era el rey que andaba por ahí cuando la Torre de Babel. Bueno, Nemrod oyó una profecía conforme a la cual iban a ser por ahí un niño que derrocaría a los dioses que él respetaba. Nemrod mandó a llamar a sus consejeros, les preguntó qué podía hacer ante semejante advertencia del cielo, le sugirieron que construyera un gran edificio y dictara la orden de que todas las mujeres embarazadas dieran a luz allí. Debía ubicar centinelas en las puertas, poner matronas que vigilasen a las mujeres y matasen a todos los niños varones tan pronto como nacieran. Nemrod siguió el consejo y se produjeron las primeras matanzas. La vida de las niñas debía respetarse, pero la de los varoncitos no. Al poco tiempo, Ametodai, la esposa de Teraj, que era el papá de Abraham, quedó embarazada. Él no sabía nada, dice acá. Cuando dice él, dice Teraj, no Abraham. Cuando Teraj vio que el vientre de Ametodai crecía, le preguntó a su esposa, ¿qué le pasaba? ¿Qué te pasa? Ella contestó que no parecía más que una dolencia llamada Colsani. Teraj, que no le creyó mucho, le dijo del modo más espantoso, descúbrete para que pueda ver si estás embarazada, directamente. Si es así, debemos obedecer la orden del rey, a saber, matar a los recién nacidos.
Claro.
Y ahí se produjo un primer milagro, porque Amitolai se desvistió y en ese momento el Abrancito subió al pecho de su madre, desde adentro, le subió al pecho,
claro, no
le... y se le colgó de la clavícula, ponele. Entonces el marido la palpó y no encontró nada. Primer milagro. Para evitar que se descubriera el engaño, Amitlai huyó del reino y comenzó a andar por el desierto hasta que llegó a una cueva junto al río Éufrates. En la cueva sorprendieron a Amitlai los dolores del parto y nació nomás Abraham. Su rostro iluminó la cueva. Cuando tuvo 10 días, Abraham se levantó y caminó hasta la orilla de un río, sería el Éufrates, ya que estaban ahí. Se lavó las patas, la cara, los pies, y justo en ese momento se le aparece ¿quién? El arcángel Gabriel. Se postra ante él y después tienen una bella conversación. Algunos días más tarde, la desconsolada Amitolai regresó a la cueva donde había dejado a su hijo, pero parece que no la había encontrado porque Abraham andaba por ahí conversando con los ángeles. Bueno, entonces ella creyó que se lo habían devorado las fieras. En la orilla del río vio un muchacho ya crecido, pero con las ropas que ella había abandonado. Amitai contó su historia y después de escucharla, Abraham confesó que era su hijo. Un hombre grande ya, Abraham. ¿Qué tendría? ¿45 años? Bueno, no sé. Sí. Abraham confesó que era su hijo y que su crecimiento milagroso era ya una muestra de Dios en la que Nemrod no había reparado. Brevísimo anexo, este de Robert Graves. Como ya parece, digamos que, según parece, otro que dio muestra de precocidad fue Caín. Graves cuenta que su rostro tenía un brillo angelical y que apenas salió del vientre materno, se puso de pie, salió corriendo y regresó junto a su madre con una espiga de trigo. Entonces Eva lo llamó Caín, que significa tallo. Ese es tallo. Abel no sorprendió con ninguna extrañeza cuando nació. Eso es todo lo que tenemos que decir de estos tres profetas y también de Caín. De Caín. ¿Con qué podemos ilustrar esta bella conversación que hemos tenido? Escucharemos, en homenaje a estos tres niños extraordinarios, Niño Bien, por Hugo del Carril.
Niño bien, pretencioso y encarupido, que esté en el berretín de figura. Niño bien, que llevamos a pedido, y que usas de escritorio el festival. Era que la mano distinguido, y siempre habla de la estancia de papá. Mientras tu viejo pa' ganarse el puche, todas las tardes sale a vender vaina. ¿Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco y le pasas por sangre? Y te cortas las patillas a los rodolfos, sos un pipí. Porque usas la corbata que pillada en el sangre, tapas de bailar y te mandas la llama de comida. Te crees que sos un rana y sos un pobre niño bien, que saliste del soborbio de un pobre en el umbral guajero, sé que tenés pedigre bastante tuyo y bate que sos de familia bien. No mandas que estás mostrando la casa y al caminar con el triunfador se ve bien claro que tenés mucha clase para lucirte detrás de un mostrador. ¿Vos te crees que porque hablas de ti fumas abajo y le pasas por delante y te cortes las patillas a los Rodolfos, sos un pipí? Porque usas la corbata que haga en el sangre, rama de bailar y te manda la diabla de comida, te crees que sos rara y sos un pobre hijo.
Era Hugo del Carril, en La Venganza Será Terrible, Niño Bien.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888-4500.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos cada uno desde su casa, como ustedes, nosotros aquí haciendo el
programa. Claro. Y Dios es la de todos.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Quiero tatuarme tu cuerpo esta noche.
No, ¿cómo se lo va a tatuar, el cuerpo del otro o el propio?
No, el del otro. Porque
en miniatura.
Me lo quiero tatuar en mi cuerpo, ¿dónde? ¿Me entiendes? El mío ya lo tengo tatuado en el mío.
Bueno,
sí. Por sí. Pero bueno... ¿Quieres tatuarte con tu pareja y no saben qué elegir? ¿No saben para dónde agarrar? Aquí algunas ideas. ¡Ah, qué bueno tatuarse los dos!
Claro.
Pero ¿cómo, Barton, es esto? ¿Uno hace su tatuaje o el del otro?
No.
¿O hay un tipo X que los hace a los dos tatuajes?
Los hace a los dos, pero usted completa una escena. Por ejemplo, usted se tatúa medio corazón y su novia otro medio corazón. Se juntan los cuerpos.
Cuando se abrazan.
Y forman un corazón.
Claro, lo ideal es que no parezca que son nada.
Claro.
Pero cuando se abracen o cuando uno haga determinada maniobra, le ponga el dedo en la oreja al otro, lo retuerce, se quede formada una figura.
Claro, pero por eso se tiene que tatuar partes que se puedan ensamblar, ¿verdad?
Claro, pero no lo haga tan evidente como mitad y mitad.
No, puede ser un cuarto y un cuarto.
Claro, claro. Bueno, dice, dos piezas de un mismo puzzle pueden llevar un dibujo en común, algún número, o quizá pueden ser del mismo color. Con ello le dices a tu pareja que la pieza que encaja contigo es la de ella. ¡Oh!
¡Ah! Mire, ¡muy bien!
Mire cómo me quedó la mano. Una tarta, cambiamos de tema, ¿no? Una tarta a la cual le falta un pedazo.
¡Ah! Está muy bien eso.
¡Ah! Uno lleva el pedazo y otro la tarta entera.
Claro, usted es el del pedazo, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, ¿qué tal? Encantado.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Disculpe, no le doy la mano, ¿eh? Bueno.
Ahora, discúlpeme, la tarta y el pedazo es un buen título para un...
Es un buen título para un cuento.
Sí, sí, la tarta y el pedazo.
Después, una pizza a la que le falta una porción. Uno llevaría la pizza entera y el otro la porción que le falta. Ah. ¿Ha visto usted a Pepe, el hijo de Mariano? Se ha perdido en la boca con la pizza en la mano. Discúlpenme.
Hermoso.
Sí, qué lindo.
Las coronas también. Cada uno puede llevar la corona correspondiente a su sexo.
Ah.
Este viene a su claro. sexo, por ejemplo. No. Dice, con su fecha de nacimiento en el sexo.
Es raro. Yo me imagino una corona como de un rey. Un rey y una reina.
Ah, no, no, claro. La corona está dibujada. O que la mujer lleve una corona de hombre con la fecha también de nacimiento. A mí lo que sobra es la fecha de nacimiento.
¿Qué, claro. ¿Qué es una corona de hombre? No entiendo de qué se trata.
La corona de rey y la de reina.
¿Y pero que la de reina es distinta a la del rey?
Sí, claro. ¿No vio nunca un ajedrez? Sí.
Bueno, en el ajedrez claro. sí, pero en el... Pero la realidad...
Acá todo esto es nada menos que el yin y el yang.
Usted lo a dijo.
A ver si me entiende de una vez. Se lo voy a repetir.
Sí, sí.
El yin y etcétera.
¿Usted podría explicar el concepto de yin y yang?
¿Qué cosa? ¿El gesto?
El concepto.
Ah, el concepto.
No.
El yin es... Son... Es como es...
Eso, es lo complementario.
Y el yang, lo otro. Lo que no es el yin, es el yang.
Sí, claro, por ejemplo, la noche es el yin, el día es el yang.
No, no, pero no es así, bueno. No es así. Porque para eso usted está banalizando una filosofía.
No, no, una persona rubia es el yin.
Morocho.
Una persona... Morocho, yang.
Listo. ¿Y el pelirrojo qué es?
Bueno, es otra cosa.
No, bueno, no, señor. No es todo así.
Bueno, tenemos también el símbolo del infinito para hacerse satuar.
Ah, sí. el que más
parece un 8, parece.
Un 8 con
carne. Un 8 y chao, lo puede hacer cualquiera. Sin embargo,
además simboliza
el infinito.
Simboliza el amor eterno entre la pareja. Se lo hace cada uno de los integrantes y es el amor eterno.
Bueno, un candado con forma de corazón. Bueno.
¿En qué quedamos? ¿Un candado o un corazón?
Son iguales.
Bueno, pero no es todo así, Pablo, señor, porque usted está diciendo...
No, es todo así, señor.
No, no, usted está tomando un símbolo a la chacota. Un símbolo tiene capas y capas de sentido que le va dando una generación, otra generación, otra generación.
Usted acá viene de la balanceada. Usted sabe que hay una cosa que es el electrocardiograma.
Sí,
sí, señor.
Esto sí, claro.
Es un lindo tatuaje para hacer con la madre, con quien sea.
Sí. Ah, ¿el dibujo pues, del electrocardiograma?
Sí, 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 claro.
Sí. Es un poco básico, ¿no?
A mí me gusta. Las notas musicales.
Sí.
Sí, señor. Pueden elegir las notas de la canción preferida de la pareja, de repente, a mi manera, por decirlo.
Ah, cualquier... El sí. problema es que casi todas las parejas tienen a mi manera.
Sí,
es claro. muy difícil.
Bueno.
Es muy difícil que sea otra.
Se tatúan esa partitura. ¿Por qué no se tatúa el himno nacional argentino, por ejemplo?
No, hay que ser respetuoso, señor. La luna, el sol... Y, atención, yo creo que,
sí,
en algún momento, acá entre nosotros, ¿no? Estamos aquí.
Sí, sí, dígalo.
Sí, grande, sí, qué sé yo. ¿Qué le parece algo así? Ah, no sé si decirlo, ¿no?
Dígalo, señor, estamos aquí.
Dígalo. El sexo, va, ahí está.
Ah, bueno, sexo, sí. Escúcheme, hoy se puede hablar a calzón quitado de este tema.
Bueno, espéreme un momento.
No, me refiero en el foro metafóricamente.
Claro.
Por favor, le pido.
Y ahí está el sexo. Llámele H, llámele
I. Ah, sí. Lo que pasa es que en el tatuaje, yo lo que le voy a pedir, que no sea tan explícito el tatuaje de sexo. Que no sean los dibujos tan explícitos, por ahí con trazos más...
¿Pero usted qué quiere? ¿Cómo? Un momento.
No, bueno, porque si se ve en detalle...
No, tiene que ser bien explícito.
Ah, ¿usted quiere algo pornográfico?
Ay, bueno, porque esto es una cosa, sí, que parece que es, pero no es, pero es...
Claro, claro, un tornillo y una tuerca.
No, señor, a veces cuando es un, algo relacionado con el sexo, bueno, aguántesela, señor.
Bueno, está bien, o sea, usted quiere directamente un tatuaje pornográfico, dígalo.
Aquí, mire, yo le voy a mostrar.
¿Usted trajo el dibujo?
Sí, sí, aquí.
Sí.
Mire, ¿qué le parece esta?
Pero esta no es una bicicleta.
No, 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 esta no. Esta que está acá.
Eso es una tarántula.
¿Qué le parece?
Bueno, no. Sí. Bueno, no sé. A mí me parece que va a tener que explicarlo si se lo tatúa.
Sí.
Uy. Sí, discúlpeme, no pude dibujar bien lo que quería hacer.
Bueno, yo no sé si me parece acá porque la gente de la radio
sí,
me está mandando sí. Vía WhatsApp.
Sí, hay noticias, ¿eh? Noticias.
Sí, el mensaje es escueto, me dice, termínenla. ¿Qué será?
Sí, sí.
No, y seguramente es darle paso al sordo Garcé, con Manuel claro, Moreira. Sí,
bueno, podemos hacer eso. Y vamos directamente a la música.
Sí, porque viene Manuel Moreira, ¿eh? Pero después de la pausa.
7:50.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es tu momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
7:50.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, haciendo el aislamiento social preventivo y obligatorio, y así obediente como es, también está Manuel Moreira desde su hogar.
Hola amigos, ¿cómo les va?
¿Cómo anda, Moreira?
Bien, bien, bien. Muy bien, ya estoy en mi casa de nuevo.
Pero como que no podía salir de su casa.
¿Y dónde fue?
¿No?
¿Cómo de nuevo? Ahí se
quedó.
¿Cómo de nuevo?
Ahí se quedó. ¿Cómo de nuevo?
¿Cómo?
De no, nuevo. Yo le digo, Manuel Moreira, en su calidad de cantante popular, es un servicio esencial y está exceptuado.
Claro,
sí, pero no.
Con un pero,
soy no un servicio.
No. Soy el Ejecutivo de la Nación.
No puede estar revoloteando de una casa en otra.
Manuel Moreira canta y compone canciones y está autorizado para ir a cualquier lado para inspirarse.
Voy por lo... Sí, acá por la manzana voy. Arriba me voy a la terraza y ahí me voy pasando con la guitarra de terraza en terraza.
Claro.
Mirando la guitarra
y pájaros. Y pongo el sombrero.
Sí.
Lo pueden contratar, atención, los consorcios, contraten para lucir a Moreira en un balcón y a las 9 de la noche.
No, no es en un balcón, él va con una grúa.
Y con barbijo.
Estaciona la grúa delante del consorcio y toca ahí encerradito arriba de la grúa.
Sí, sí. En la...
O excavadora, colgado en un gancho. Canta y la grúa lo va pasando, hace traveling, zoom... acercándolo a los balcones, le canta por ahí a uno que está asomado, después va a otro, Ah, es sí, un espectáculo.
Cuidado porque...
Te juro que cortan el tránsito, ¿eh?
Cuidado por eso,
lo cortan el
tránsito.
O la grúa corta el tránsito.
Sí. Cuidado que si lo tienen de péndulo, porque cuelga...
Sí, muchas veces los días de viento.
Claro.
Oh, sí.
Va de un edificio al otro, cantando. No,
para otro, como Galileo, sí.
Se incrusta en un living, por ahí queda enganchado.
Sí, ya se metió dos tres veces.
Sí, bueno, incluso, no le digo.
En casa de gente que ni siquiera lo estaba escuchando.
Están comiendo la familia.
Comiendo desnuda
por la ventana.
Gente nudista y aparece uno por la ventana tocando la guitarra.
Bueno, pero ya sabemos, Manuel, tengo información porque esta mañana estuve en una reunión, la verdad, deliciosa con las autoridades de la radio.
Ah, ¿qué también?
Y me han dicho que con el trío sin nombre ya tiene todo preparado para mañana, ¿verdad? Para
sí, hacer... sí. Sí, se vienen muy buenas canciones.
Muy bien.
Que la gente siga pidiendo, ¿eh?
Sí, claro, esto no termina acá.
No. Bueno, en las redes sociales, como arroba la venganza radio, nos encuentran, y si no, en el WhatsApp de los oyentes.
Exactamente.
Bien.
Bueno, vamos entonces a la presentación del Zorro Garcés.
Y ya llega a los estudios de Aire 750, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, ¿cómo le va, Bartón?
Sí. Bueno, a ver, hay muchos pedidos hoy. Vamos a ver cuál entra. Un momento, por ejemplo.
Un momento.
¿Qué ¿Esa
no,
cuál es?
No, un momento es la canción.
Ah, perdón.
¿Cuál es un momento?
Sí, esta, mira.
Adiós. Qué raro fue tu adiós. Respira y déjame como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar en sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo, y la luna, tu luna, mi luna, que ayer no me siga y tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día. Manos no tiemblan, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Bueno, para Adela de Claypole le piden los jazmines de San Ignacio.
No la sabemos.
¿No la sabe? Bueno, entonces sí. Vamos con
un
otra.
Un poquito.
Sí, arranque nomás.
Eres más linda por ser mi amada, el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmines, guafiles blancos, decirle a tu parda que te lo diera. Me miraron las negras de la recoba con cara extraña. El lucero de la mañana a Carmen la mulata de la recopa le dio una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublaron tus ojos bajo la sombra de tus pestañas. Cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía campines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Bueno, a ver, ¿está como para una samba usted, Moreira?
Ay,
con la guitarrista.
Bueno,
que la tiene ahí. Todos están con los pañuelos.
Sí.
¿Sabe bailar? ¿Qué pañuelos?
Muy limpio.
Sí. ¿Sabe? La samba me dijeron que es fácil de bailar.
¿De bailar?
O de bailar.
Hay
más.
Que tener limpio el pañuelo.
Sí.
Eso
y alegre el corazón.
Y alegre el corazón. Samba, hay que ser muy donoso para bailarla.
Samba del pañuelo limpio es un lindo tipo.
Está la samba del pañuelo, que creo que es...
No del pañuelo
sucio,
no.
Blanco.
Del pañuelo. Pero bueno, podría ser. ¿No quieres el samba del carnaval, por ejemplo?
De los mismos autores.
También. Porque esta es de Cuchi.
Sí,
sí, claro.
De Cuchi y Castillo.
Penas carnavalando. tendido y un empujón de diablo me anda faltando.
Bueno, a ver, aquí para Mario le piden las hojas muertas, miren.
Ay.
También del Cuchi, ¿no?
Sí.
Del Cuchi Cuchi.
Está perfecta.
Está muy
perfecta.
Bien, la trompeta. Bien. ¿Esa es la suya o es la prestada? De...
No, no, la mía.
No es la de la radio, ¿no?
No.
No,
la de la radio no la use, ¿eh?
Sí.
Porque la usan todos.
Sí.
La agarran, vienen, la agarran a tipos que no saben tocar la trompeta. Le meten la trompa ahí.
Sí, sí.
Y quién sabe, al final del día no se ve todos los microbios que tiene.
Bueno, es que es orden de la dirección que tenemos que todos saber tocar la trompeta. Hay que,
ah, sí.
Entonces hay que estudiar, hay que practicar, si no, como.
Para, eso es para los actos políticos. Que van a tocar la trompeta.
¿Vio las trompetas de los actos?
Sí,
que
sí.
Suena la de la cancha también.
Bien.
¿Cómo suena el. Bueno, las hojas muertas.
Bueno, muy bien.
Acaba de entrar Villarreal en el estudio, a quien saludamos, por supuesto, que dejó su pedido de siempre, que es Blue Monk.
Sí, le gusta mucho. Le gusta.
Thelonious Monk.
Thelonious Monk. Vamos.
Así que arranque con eso. Podemos marcharnos con su propio instrumento.
Sí.
Cuando los santos vienen marchando, ¿le parece? Algo
mirá,
como para irse.
Mirá cómo se me ponen los pelos.
No, bueno,
la
no es para.
Bien rápida, ¿eh?
Sí, sí,
¿a qué velocidad?
Sí,
sí. ¿No? Así más rápido se puede.
¡Señor maestro! ¡Señor maestro!
Algo así.
Vamos.
Bueno, dale, con todo. Thank you.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM 750, una señal. Grupo Octubre agradece el trabajo excepcional de sus trabajadores. Frente a esta emergencia inédita, la colaboración en todas las áreas, en todos los medios, en cada lugar, merece ser resaltada y compartida con este reconocimiento público. Grupo Octubre. AM 750, una señal. AM 750 2020, nueva programación.
Lunes a viernes.
Desde las 5, las tapas de Pancho.
Pancho Muñoz y la única manera de conocer todas las tapas de los diarios y no morir en el intento.
6 de la mañana.
Caini a las 6.
Eduardo Caini te levanta con todo el periodismo junto a Romina Calderaro y Max De Lupi.
9 de la mañana.
La mañana de Víctor Hugo.
Víctor Hugo Morales, Cintia García, Adrián Stoppelman y un clásico que no para de crecer.
Muñoz.
Caini.
Víctor Hugo.
Mañanas AM 750.
Una señal de radio.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM 750.
Somos
una señal. AM 750.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM 750. Derecho a la información.
Es la hora 1:56, el cielo está cubierto en Buenos Aires. Humedad 86%, temperatura 19 grados. La cuarentena seguirá sin cambios en el área metropolitana, en la misma fase y sin nuevas habilitaciones. Así se acordó luego de una reunión del presidente con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, en la que también se resolvió incrementar los controles en el transporte público. Por su parte, el gobernador bonaerense anticipó que mañana habrá otra reunión con equipos técnicos de cada jurisdicción y no descartó incluso un endurecimiento del aislamiento.
Una buena reunión. Mañana vamos a seguir discutiendo cuestiones técnicas los equipos de provincia, de la ciudad y nación, porque es inocultable que hubo un aumento de los casos. Tenemos que coordinar acciones, tanto de controles como de tráfico. Son montones de cosas y lo estamos haciendo muy bien. Después, obviamente, en la provincia de Buenos Aires tenemos diferentes características que en la ciudad. Y bueno, y si crecen los contagios, será más restrictivo, porque es natural, es normal y es cuidar a la gente, de eso se trata nada más.
Con
Continúa la búsqueda de Luis Armando Espinosa en Tucumán. Los agentes fueron imputados por la desaparición forzada junto a un vigía comunal. Fue visto por última vez por su hermano el viernes pasado, cuando fueron atacados por un grupo de policías en un paraje llamado El Melcho, al sur de la capital provincial.
De afuera.
La primera ministra de Nueva Zelanda propuso semanas laborales de 4 días. Jacinda Ardern sostuvo que la pandemia ayudó a aprender sobre la productividad que se puede lograr flexibilizando los esquemas de trabajo. En este sentido, llamó a los empleadores de su país a pensar en semanas de solo 4 días laborales en vez de 5. Está cubierto el cielo en Buenos Aires, humedad 86%, temperatura 19 grados. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal.
Thank you.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Grupo Octubre agradece el trabajo excepcional de sus trabajadores. Frente a esta emergencia inédita, la colaboración en todas las áreas, en todos los medios, en cada lugar, merece ser resaltada y compartida con este reconocimiento público. Grupo Octubre.
AM750. Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, vengo a proponerles un sueño. La frase activa todas las alarmas de ilusión y esperanza política, ¿no? La frase nos conmueve, nos pone de pie, nos hace avanzar. Nos recuerda que hay un camino allá adelante que nos lleva a un sitio mejor, a un sitio más justo, a un sitio lleno de dignidad. La sola posibilidad de concretar un sueño hace que estemos mejor. Es la organización en torno a la certeza de que concretar un sueño es posible lo que hace justamente que sea todo más esperanzador. Inclusive, cuando tenemos la certeza de que, si nos ponemos literales, es imposible concretar un sueño. Si nos ponemos literales, deberemos también asumir que los sueños no son necesariamente territorios de esperanza o de placer. Pueden serlo. Pueden ser territorios de esperanza y de placer. Sin duda. Pero, como en la vida misma, en los sueños los sentimientos son contradictorios y confusos. Los sueños cargan a veces con las contradicciones y las confusiones que no existen en la vida, o mejor dicho, que no vemos que existan en la vida, ¿no? Porque los sueños pueden ser reveladores en cuanto a mostrarnos aquello que no queremos o no podemos ver. A ver, esto que estoy diciendo hoy suena a una obviedad absoluta, ¿no? Y sobre todo desde que fue abordado por Sigmund Freud en lo que probablemente sea su obra más importante, es su obra más importante, porque es la que marca un quiebre en la historia de la psicología, la aparición del psicoanálisis, la que reinventa todo lo referido a la mente humana. Me refiero, obviamente, a La interpretación de los sueños, ese libro editado en 1900, en el año 1900, por Freud. Freud aporta aquí la novedad de la teoría del yo y del inconsciente y decodifica además el lugar de deseo y represión que tienen los sueños. Básicamente Freud divide a los sueños en tres categorías. Los que representan sin inhibiciones, de manera lineal, un deseo no reprimido, algo que la conciencia acepta, pero que en la vida cotidiana no está muy satisfecho. Está satisfecho, está ahí o no está satisfecho. Dos, es el sueño que representa de una forma encubierta o simbólica un deseo reprimido. Y tres, el sueño que representa un deseo reprimido, pero que se muestra poco o nada encubierto, ¿no? Que se muestra abiertamente un deseo reprimido. El método que utiliza Freud se basa en las asociaciones de ideas, dice textualmente en su libro, es muy ventajoso dividir el sueño en sus elementos y buscar las ocurrencias que se enlazan a cada uno de ellos. Se debe distinguir entre el contenido objetivo y manifiesto del sueño y aquel latente que se encuentra escondido bajo el simbolismo y debe desentrañarse a través del análisis. Freud cree, por supuesto, que la mayoría de los deseos están referidos a la sexualidad, mucho de lo fálico. Y eso tiene que ver con que en ese momento la sexualidad representaba algo totalmente reprimido. Y hablar de la sexualidad justamente era hacer visible lo invisible, como sucedía en los sueños. Aunque a lo largo de las distintas ediciones Freud fue cambiando su punto de vista al respecto. El aporte de Freud es clave y funda toda la teoría del psicoanálisis y la psicología moderna. Pero tampoco es que Freud inventa todo lo que tiene que ver con interpretar los sueños.